medida que se acercaba la noche, las sombras iban menguando. La caída de la tarde era el momento del día en que el desasosiego se adueñaba de la sabana africana. En cambio, nosotros la veíamos con normalidad, incluso extrañamente tranquila y serena. Y allí, en un meandro seco, vimos una sombra parda. Era una hiena, una raza que muchos de los animales de la sabana africana consideran aún más molesta que las moscas tsetse. La hiena se irguió, miró y se estiró para relajar sus entumecidos músculos. Acto seguido se tumbó de nuevo y dejó caer su cabeza en el suelo como si no hubiésemos aparecido. Realmente no le interesábamos. El mayor ladrón de la sabana africana estaba esperando su oportunidad. Estaba esperando la llegada del leopardo. Estaba esperando por su cena servida en bandeja.
Segunda temporada de Diarios de África, esta vez en directo, desde el lugar más salvaje del planeta. Un podcast de Ramón Díaz de Bustamante, quien nos contará su día a día desde el Valle del Luangwa, en Zambia. Si la cobertura lo permite.
El río Luangwa tiene cambios drásticos de caudal en una superficie plana y de pendientes escasas. En la época de lluvias se desborda, aumentando su corriente de forma considerable. Y en la época seca disminuye su velocidad, formando curvas o meandros. La corriente del río va haciendo atajos en su infatigable camino a su desembocadura, acercando cada vez más sus curvas hasta que se encuentran. Y entonces el meandro queda fuera del cauce del río, formando un lago en herradura, que en muchos casos termina seco. Llamados Osbow, estos meandros secos que ya se encuentran fuera del cauce del río son completamente planos, sin árboles y con un pasto muy rico en sales minerales. Aquí los antílopes encuentran los más tiernos brotes de hierba, su comida favorita, y es donde el leopardo organiza sus escaramuzas para cazar en la noche, utilizando para esconderse los estrechos canales secos que lo atraviesan, formados por la erosión de los últimos hilos de agua del lago. Además, tienen grandes árboles que rodean estas explanadas y donde pueden los leopardos arrastrar y subir a sus presas. En estos meandros secos encontramos con frecuencia a hienas solitarias, esperando la aparición del leopardo, a quien seguirá implacablemente para tratar de robarle la comida, antes de que el leopardo pueda subirla al árbol, y de este modo ser inaccesible. Todos los comentarios que se encuentran en la literatura científica sobre las hienas se basan en los estudios de campo que Kruk hizo en el Serengeti. Y todos, desde entonces, afirman que la hiena es un fantástico cazador en manada. Nadie ha profundizado en su comportamiento en otras zonas de África, donde abunda. Y aquí, en el valle, ese dato es totalmente erróneo. Las hienas son casi exclusivamente carroñeras, y aquí están especializadas en el robo de presas. Quizás sea por la abundancia de leopardos, pero es así. Es el ladrón por antonomasia. Es el número uno de nuestra lista. Está especializado en seguir, buscar e ir a la caza de cualquier depredador susceptible de poder ser rapiñado. Y así, como decía, le vamos encontrando en cada meandro seco, descansando, pero al mismo tiempo en alerta, escudriñando cualquier señal que le indique que el leopardo está listo para cazar. Alarmas de antílopes, ardillas o gallinas de Guinea hacen que la hiena de inmediato se active y se ponga en marcha. He visto muchas veces la reacción del leopardo al ver a la hiena seguirle, y el odio y la rabia se dibujan siempre en su rictus facial. Pero el leopardo prefiere huir a correr el riesgo de ser herido. Y en muchas ocasiones, a sabiendas de que su comida va a ser hurtada, declina cazar y se va a otra zona sin ladrones. En lo que respecta a su relación con los humanos, las hienas también tienen su lugar en su mala fama como ladronas. Gracias a su excepcional sentido del olfato, son capaces de detectar tumbas en las zonas rurales. Las hienas las buscaban para profanarlas y comer los cuerpos. Esto las hizo ser las protagonistas de muchas fábulas y mitos basados en el yuyu y la magia negra, y el terrible apodo de ladronas y profanadoras de tumbas. Otro amigo de lo ajeno es el babuino. Siempre recordaré aquel día en el que me encontraba comiendo en el porche de mi cabaña un par de muslos de pollo con patatas fritas, cuando me di cuenta con sorpresa cómo una pequeña manita llena de pelillos me iba robando las patatas una a una. Era un pequeño babuino que parecía domesticado y enseñado a hacerlo sin levantar sospechas, despacito, en silencio y sin ser visto. Algo que por supuesto era imposible. Pero la anécdota más curiosa que tengo con un mono, y no pequeño sino todo lo contrario, fue en otro de nuestros campamentos, cuando un babuino fuerte y equipado con un buen par de caninos intentaba abrir la nevera de un campista. Fui a espantarle y me hizo frente. Al verlo, uno de mis empleados corrió en mi auxilio y el enorme ladrón salió corriendo. Y me di cuenta de algo curiosísimo. Los babuinos sabían distinguir entre el humano local y el musungu. Sabía que los blancos éramos fáciles de amedrentar, mientras que los locales no. Es extraordinario ver cómo trabajan en grupo para conseguir su botín. Estando yo en mi despacho con vistas al restaurante, vi cómo se repartían sus cometidos. Un par de ellos se subieron a dos árboles, estratégicamente colocados para poder observar en 360 grados, tomando como centro el bar y la zona de neveras. Después de estar cómodamente instalados y de comprobar que no había peligros alrededor, emitieron un sonido especial que imagino significaba que no había moros en la costa. Inmediatamente, otros tres monos fueron directos a las neveras. Con una mano levantaron la tapa, mientras que con la otra cogían comida. Pude ver cómo literalmente se ponían nerviosos por la abundancia de manjares que tenían a la vista. Y ese anhelo por acaparar todo fue lo que les hizo fallar en el robo a gran escala. Ese ansia les hizo tratar de cargar y cargar un brazo que no podía coger y acarrear la comida al mismo tiempo. Y la otra mano debía sujetar las puertas que cerraban las neveras. Yo estaba atónito mientras observaba la asombrosa escena, entre insólita y cómica. Cuando me decidí a salir y espantar a los ladrones, y los valientes babuinos dejaron su empeño y, como digo, su codicia les jugó una mala pasada, ya que al tratar de coger todo, finalmente no cogieron nada. No debemos confundir a estos ladronzuelos con animales que colaboran entre sí para obtener beneficios mutuos, bien entre animales de la misma especie o no. No son oportunistas, simplemente cada uno realiza un trabajo que compensa al otro. Generalmente animales pequeños buscan protección de los más grandes a cambio de limpiarles la piel de parásitos, que por otro lado les sirve de comida. O el ejemplo más fascinante, cómo el pájaro guía de la miel le indica al tejón de la miel dónde encontrarla, porque el pájaro por sí mismo no puede abrir el panal. Este pájaro localiza la colmena de abejas, busca el tejón y empieza a revolotear a su alrededor, piando y enseñándole despegada su cola blanca. Es cuando el tejón le sigue y encuentra el panal. Come la miel y siempre deja una parte para su guía. La dura pelambre del tejón es una coraza magnífica contra la picadura de las abejas, que no pueden impedir el asalto. Es una simbiosis positiva. ¿Pero qué sucede con el cuco, por ejemplo? El cuco, en lugar de hacer un nido, empollar y criar a sus polluelos, pone un solo huevo, generalmente en el nido de otra ave. Es decir, es un parásito de cría. Suele escoger nidos de aves de un tamaño similar, de córvidos frecuentemente. Cuando el huevo de cuco eclosiona, este polluelo se deshace de la competencia, tirando a los otros polluelos del nido. Hay científicos que afirman que esta simbiosis es en muchos casos positiva, porque no termina con todos los polluelos y porque en momentos de peligro, el polluelo de cuco secreta una sustancia nociva formada por ácidos que actúa de repelente contra posibles depredadores, beneficiando de esta forma a sus hermanastros, a los que siguen vivos, claro. Pero no es una compensación como en otros casos. Se defiende simplemente del peligro y los demás se benefician de casualidad. Una vez más, la salvaje sabana africana es un espejo de nuestra sociedad, donde también existen ladrones, ladronzuelos y oportunistas.
La próxima semana, una nueva historia en Diarios de África. Buen viaje. Safari en Yemen.